de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Esta semana Andalucía recibirá 1.800.000 vacunas contra Omicron y las subvariantes ahora mismo predominantes, la B4 y B5. Así lo confirmaba el pasado viernes la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en su visita al municipio jiennense de Mancha Real.
Omicron con la subvariante B4-B5, con lo cual pues perfecto, porque era lo que estaba pidiendo Andalucía, que las vacunas que nos llegaran ya fueran con estas subvariantes, que son las que están circulando ahora mismo. El mes que viene o dentro de tres no sabemos qué estará circulando, pero ahora mismo sabemos qué es lo que está circulando, con lo cual perfecto, porque nos llegan 1.800.000 dosis para poder empezar campaña de vacunación junto con la gripe, como ya habíamos dicho desde Andalucía.
Ya saben, estas dosis se administrarán a mayores de 80 años y a usuarias y usuarios de residencias. En cuanto a los datos del coronavirus en Andalucía, se registraron el pasado viernes 16 un total de 987 nuevos casos desde el martes de la semana pasada. La cifra de fallecimientos con respecto a esa franja de 3 días aumentó en 21. En cuanto a los ingresos hospitalarios, se contabilizaron el viernes pasado 18 más desde el martes 13. El total se sitúa en 178. De ellos, son en una unidad de cuidados intensivos. Esto cuando hace muy poco la Organización Mundial de la Salud dijera que estamos llegando casi al final de la pandemia. Vamos a saludar en este punto a Inmaculada Salcedo, portavoz del Grupo de Seguimiento del Coronavirus del Gobierno Andaluz. Inmaculada Salcedo, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Estamos rozando el fin de la pandemia?
Bueno, eso parece que lo tiene que marcar la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La pandemia se define cuando hay una propagación mundial de una nueva enfermedad, ¿no? Como ocurrió con el coronavirus en varios continentes, con una transmisión comunitaria, y ya parece que vamos considerando una situación del virus endémica, y esto lo marcará la Organización Mundial de la Salud. Eso es independiente de las definiciones epidemiológicas y de salud pública, yo creo que son un poco... Es importante, pero es independiente también de las medidas que debemos de ir tomando en nuestros centros sanitarios, en nuestras comunidades autónomas, para impedir contagios, para impedir que haya nuevos casos de muerte y de ingresos hospitalarios, ¿no?
Claro, esas muertes e ingresos que se siguen produciendo a día de hoy, sobre todo en personas de avanzada edad, que son las más vulnerables ante el virus.
Sí que es cierto que tenemos una vigilancia muy activa, sobre todo en Andalucía, vigilamos todos los días de la semana y a toda hora, ¿no? Me imagino que muchas comunidades lo harán igual, pero nosotros tenemos una vigilancia proactiva de todos los casos que van apareciendo. Y cuando se declara todo, obviamente los datos están encima de la mesa. Esto no quiere decir que no tengamos que estar alerta, porque para eso vigilamos, ¿no? Y la verdad es que estamos poniendo el foco siempre en los más vulnerables, y los datos que tenemos no son del todo malos si comparamos con otras comunidades, pero es verdad que no nos tranquiliza, ¿no? Uh-huh. Hay que estar muy pendiente y hay que estar muy alerta e impedir las cadenas de contagio cuanto antes.
Uh-huh. Bueno, apuntaba usted a las medidas preventivas en un supuesto de que la COVID ya sea algo endémico, porque así ya lo declare la Organización Mundial de la Salud. ¿Sigue siendo aconsejable la mascarilla en espacios sensibles, ¿no? Como residencias, centros hospitalarios? Tenemos que ser conscientes de que la barrera de celulosa o de tela, ya según se mire, ha llegado para quedarse.
Pues sí, la verdad es que ya había organismos que proponían en los centros sanitarios trabajar con mascarillas, sobre todo en urgencias, en centros de salud. Y es verdad que de las lecciones aprendidas que tenemos de esta pandemia son cosas que tenemos que analizar, porque se habla mucho en las redes, se habla con mucho desconocimiento de la mascarilla, que si la quito, que si tal. Por un lado, tenemos que ver que son medidas que han protegido y que, de hecho, en verano, cuando se quitó la mascarilla, aparecieron casos de gripe, ingresos por gripe grave. No muchos, pero eso no se había producido nunca en verano. Es decir, el mecanismo de transmisión por gotas que impide la mascarilla está ahí y sigue estando ahí. Y de cara al invierno la debemos de mantener por lo menos en los centros sanitarios y en acumulaciones de personas, ¿no? Nosotros no hemos cambiado de momento las medidas hasta que nuestra consejera dicte unas nuevas medidas del comité, pero de momento no hemos cambiado nada, sobre todo porque se avecina el invierno. Y luego ver que tenemos que jugar con todo, con la prevención, con la higiene de manos, porque hemos tenido otra lección aprendida, es que los sistemas sanitarios más potentes del mundo y con más tecnología, como Estados Unidos, han tenido muchos muertos. Luego, la clave aquí es adelantarse a los acontecimientos y prevenir con las medidas preventivas que han funcionado. Y esto es una de las lecciones importantes que tenemos que sacar, ¿no? Que hemos hecho en Andalucía, adelantarnos a los acontecimientos y conjugar un poco la economía con todas las medidas preventivas en función de la vigilancia diaria que hacíamos de los casos.
Ha hablado usted de las lecciones aprendidas en alusión a los sistemas sanitarios, ¿no? Pero, ¿qué hay de la ciudadanía? Sí. ¿Hemos aprendido también de la COVID?
Pues mira, hay colectivos que sí y hay colectivos que no. Es complicado, pero tenemos que hacer una importante educación sanitaria y en eso en los medios de comunicación tenéis una labor importantísima, porque las personas a veces no nos escuchan, digamos, a los que decimos desde el punto de vista de los expertos de salud pública, pero oyen los medios de comunicación. Y hay que saber que uno no pone la mascarilla por capricho ni por fastidiar a nadie, porque los primeros fastidiosos somos nosotros, que trabajamos en centros sanitarios y estamos todo el día con la mascarilla. Imagínese con el calor que hace, ¿no? Es porque verdaderamente, si tú estás cerca de una persona vulnerable y tiene un cuadro respiratorio, sea el que sea, coronavirus, gripe, otro tipo de virus, le puedes contagiar y le puedes hacer un flaco favor porque es una persona que no tiene las defensas como los demás, ¿no? Y esto ocurre cuando se acumulan muchas personas, cuando se acumulan en los transportes públicos, cuando se acumulan en centros sanitarios. Por responsabilidad de cada uno y con respecto a la población deberíamos tener esto metido en la cabeza. Y la higiene de manos, no nos olvidemos, nos hemos relajado totalmente. Hay que lavarse las manos y descontaminarse las manos porque acumulamos los virus sin darnos cuenta y los vamos llevando de un sitio a otro. Con medidas tan baratas como estas prevenimos muchísimos contagios y de los contagios pues se derivan enfermos y enfermos graves.
Claro que sí. Además, es cuestión de salud pública. Es algo que ya está en el centro del debate. Se quiere reinventar también, que cale, como usted decía, en la ciudadanía, que entendamos todo lo que podemos poner de nuestra parte, que no nos cuesta nada en virtud de proteger al resto de ciudadanía, que no haya contagios ni cadenas de contagios de otras enfermedades también, como por ejemplo ahora que se avecina en el invierno, que hay varias patologías estacionales.
Efectivamente, si es que además nos beneficiamos todos, porque fíjese que en Andalucía hemos mantenido una vigilancia estricta de casos de contagios día a día, conjugando un poco con la economía, con salir un poco, digamos, en momentos determinados, con las vacunaciones, por supuesto, que ha sido una medida de prevención primaria fundamental, y todo esto ha permitido que estemos un poco rehaciendo nuestra vida. Si no somos conscientes de que con cuatro medidas sencillas, baratas y básicas podemos seguir, digamos de alguna manera, viviendo nuestra vida tranquilamente, progresando la economía y demás, pues eso luego repercute en todos, ¿no? Porque obliga ya a tomar medidas más drásticas, obliga a que luego no estamos, digamos, haciendo nuestra vida normal. Y la salud pública es todo, es la salud mental, es la economía, es todo. O sea que en ese sentido los epidemiólogos, los expertos de salud pública, los que somos especialistas en medicina preventiva y salud pública, hacemos nuestro trabajo, pero el resto tiene que colaborar también la ciudadanía por beneficio de todos, ¿no?
Pues una buena reflexión que tenemos en el frente, a ver si llega a calar en todas las dimensiones de la sociedad, básicamente en todos sus engranajes, para que funcione y además lo haga con salud. Inmaculada Salcedo, portavoz del Grupo de Seguimiento del Coronavirus del Gobierno Andaluz, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Que tenga usted buen día.
Muchas gracias, gracias a vosotros. Un saludo.